Las 8:30 son las 7:30 de la mañana en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Solo han pasado 3 años, pero ¿qué 3 años? Hubo elecciones generales en 2022 y las ganó de calle el Partido Socialista, mayoría absoluta, la envidia del resto de los socialistas europeos, españoles incluidos. Antonio Costa se prometía una legislatura parecida a un paseo militar en Portugal en el año 22 y luego llegó una investigación por corrupción en el gobierno. Antonio Costa se apartó de la presidencia del gobierno y el tablero cambió, y tanto que ha cambiado. Solo han pasado 3 años, pero el Partido Socialista Portugués ha caído del 41% que obtuvo en el 2022 al 23% en estas elecciones que se han celebrado ayer, de la mayoría absoluta a salvar por los pelos la segunda plaza.
Asumo las mis responsabilidades como líder del partido, como siempre fiz no pasado.
Y por eso ha presentado su dimisión el líder de la izquierda socialista en Portugal, del Partido Socialista, señor Nuno, Pedro Nuno Santos. La extrema derecha en 3 años ha pasado en Portugal del 7% al 23%. Ganar las elecciones las ha ganado el PP, el Partido Socialdemócrata se llama allí, del señor Montenegro, aunque sin mayoría absoluta y, por tanto, pendiente de ver si saca o no saca adelante su investidura. Hoy los diarios en España pues llenan de datos y de análisis sobre las 3 elecciones que ayer vivió Europa. El triunfo conservador en Portugal es la apertura del País, del ABC y de La Vanguardia. La Vanguardia lo llama terremoto de las derechas. El triunfo conservador en Portugal abre en estos 3 periódicos. La derrota en Rumanía del ultranacionalista y prorruso Simeón comparte espacio en El Confidencial y en El Mundo, del nuevo presidente electo de Rumanía, que se llama Nicus Ordan, que en unos diarios se destaca que es liberal, en otros que es europeísta y en otros que huye de las etiquetas ideológicas. Y que es alcalde de Bucarest, pues lo dicen todos, sí. Polonia tiene menos sitio en los diarios, lo justo para que vayamos aprendiéndonos el nombre de quién ha ganado la primera vuelta de las presidenciales. Pues acaso acabará siendo el nuevo presidente polaco. Se llama Rafał Trzaskowski y es del partido de Donald Tusk, o sea, otro cargo al alcance del PP europeo, que cada vez es más hegemónico, el PP europeo en la Unión Europea, en todos los países. En La Razón, toda la portada para alguien que ya ganó sus elecciones hace 2 semanas, se llama León XIV, siendo saludado ayer por personalidades de medio mundo en la inauguración de su pontificado. Título del periódico, Papa abierto al mundo. Dentro dice que es un papa que lucha por la libertad de información, pues alabado sea. Asuntos de aquí. El gobierno hizo saber ayer a través del País que fue chantajeado con filtraciones hace 2 semanas. Hoy es el diario El Mundo el que dice que Moncloa se preparó hace 7 meses para la filtración de los WhatsApps. Y dice, pues, para haber tenido 7 meses, la reacción la semana pasada fue regulera por parte del gobierno. Dice la crónica. En octubre de 2024, la Moncloa supo de la existencia de los discos duros de Koldo y se interesó por su contenido. No encontraron nada incómodo más allá de conversaciones privadas. Esto es interesante, ¿eh? ¿Cómo se interesa un gobierno por el contenido de material en poder de la UCO? O sea, material en principio reservado, porque forma parte de una investigación judicial. Pues la respuesta viene en la crónica. El director adjunto operativo de la Guardia Civil, muy cercano a Marlaska, se interesó por el tema trasladándole su preocupación al responsable de la UCO. Y siguiente pregunta. ¿El gobierno entonces sabe lo que hay en los informes de la UCO antes de que lo sepa el juez? Y en ese caso, ¿eso se considera filtración hacia arriba o cumplimiento del deber de estar informado de todo, incluidas las causas judiciales que tiene el ministro del Interior? Sobre Santos Cerdán dice El Mundo que el gobierno espera malas noticias, pero que es cauto porque no sabe lo que viene. Dice El Confidencial, como les conté a las 8, que en ese informe de la UCO, el que se está ultimando, hay mensajes y conversaciones de Koldo y de Cerdán hablando de adjudicaciones de obra pública. Es decir, el asesor del ministro, sin competencia alguna para adjudicar, hablando de constructoras y licitaciones con el secretario de organización del partido sin competencia alguna para adjudicar. ¿Y entonces por qué hablaban ellos dos de adjudicaciones? En la intimidad de las conversaciones privadas era esto entonces. Era esto. El Español continúa con su exclusiva sobre Leonor González Pano, exnovia de Aldama. Contó a este diario, la tal Leonor, que Pepe Hidalgo, propietario de Air Europa, le había entregado medio millón de euros a Koldo como pago por sus gestiones en el rescate de la compañía. Hoy dice El Español que en la agenda de Koldo aparece una cita con Hidalgo que concuerda con la presunta entrega de ese dinero. El día se corresponde con lo que ha contado la exnovia de Aldama. Escribe Vicente Valleso en La Razón que Sánchez ha perdido el control de la agenda política y que sus portavoces insisten en el argumentario oficial de que nada va a alterar el transcurrir de la legislatura. Dice, ese transcurrir consiste únicamente en mantenerse en el poder porque no hay una mayoría alternativa. Y Eurovisión, hoy se ha hablado mucho otra vez de Eurovisión. Bueno, yo creo que es el asunto el que más se viene escribiendo ayer y hoy en los periódicos en España, ¿no? Tanto los enviados especiales al festival, esforzados en explicar por qué si Melody fue lo mejor de lo mejor. Todas las crónicas hablan de la fuerza en el escenario, pues al final no convenció ni a los jurados ni al pueblo, como los articulistas que mojan más por la deriva política y el comportamiento de Radio Televisión Española. Lo que más se cuenta hoy en los diarios es que Televisión Española ha reclamado que se audite el televoto, porque Televisión Española les explicó a sus espectadores que Israel no debería participar en castigo por la matanza de Gaza, que su cantante había sido elegida por ser superviviente de la matanza de Hamás y cuyos méritos musicales pues no se conocían hasta ese momento, y sin embargo, después de explicarles todo eso, los espectadores le dieron la máxima puntuación precisamente a Israel. Pues, qué cosas, ¿no? En Bélgica, donde la tele ni siquiera emitió la actuación israelí, o sea, ahí le han ganado a Televisión Española en compromiso, y ni siquiera la dieron, los espectadores también le dieron la máxima puntuación a Israel. Es que está pasando aquí. Conspiranoia. La Razón lo llama persecución de Radio Televisión Española a Israel. ABC trae un editorial y El Mundo también. Dice ABC, campaña visceral anti-israelí. Los comentaristas de Radio Televisión Española replicaron casi literalmente las soflamas de Sánchez en la Liga Árabe. Dice la editorial del Mundo, la politización y el sectarismo de Radio Televisión Española han perjudicado a la representante española. O sea, a Melody, representante de Televisión Española. Peláez opina en el ABC que RTV sigue la línea conspiranoica del sanchismo, solicitando auditoría de los votos como quien busca la huella de un sabotaje en los trenes o en las renovables. Y Chapu termina así su columna de esta mañana en ese mismo periódico, es una columna de elogio a la cantante israelí. Y dice Chapu, me parecía bello que pudiera cantar en un festival de música una chica a la que los terroristas habían intentado matar en un festival de música. No sé, llamadme nazi.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Si eres de los que en vacaciones sufre con sus hábitos intestinales, escucha este consejo de Obesilax.
Oye, qué bien te veo. ¿Cómo lo haces?
Pues cuidando lo que como y pidiendo consejo a los que saben. Me recomendaron tomar Bio3 Obesilax.
Bio3 Obesilax con casia angustifolia que ayuda al funcionamiento normal del tránsito intestinal.
Si te preocupa retener de más, no lo dudes. Contra el estreñimiento, consulta a tu farmacéutico.
Así también me cuido yo.
Pues ya sabes, confía en Laboratorios Bio3 y en tu farmacéutico.
Bio3 Obesilax, en infusión y ahora también en prácticos sobres monodosis. Recupera tu regularidad y verás qué bien te va.
Aquí está el Gallo La Torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Cuando estás en la mentalidad de asedio ya parece que todo conspira contra ti. Es que da la impresión que de Badajoz a Basilea nada de lo que ocurre en este mundo es ajeno al gran complot contra este gobierno. Decías que ahora quiere auditar el voto en Eurovisión, que de todo lo que hay que auditar en este país yo creo que es lo más urgente. La UCO, los jueces, pseudomedios, ultrarricos, energéticas, lobistas, Sion, todo se habría movilizado para acabar con el gobierno progresista. Lo inducir a los tuyos a un estado de paranoia tiene algunas ventajas que no hay que despreciar. Por de pronto permite sacudirte la responsabilidad sobre lo que ocurre. Siempre hay una fuerza oscura detrás. Luego es una forma de evitar deserciones. Quiero decir que la paranoia no conquista, pero mantiene. Como dijo aquel, si no polarizamos, estamos perdidos. Y es verdad. Al fin y al cabo, Sánchez nunca aspiró a una mayoría social, sino a una minoría suficiente como para poder bloquear el poder. Ahora repiten como un salmo que agotará su mandato, que hasta 2027 no habrá unas elecciones. Y aunque en estas condiciones es un plan suicida, lo peor es que es perfectamente creíble.
Concluye La Torre, concluye.
Concluyo que ya un argumentario interno estableció que cada lunes empieza la semana con un sabotaje de la derecha.
Que tengas un buen día, Rafa, y que nos cuentes el sabotaje a las 7 de la tarde en la brújula de Onda Cero. Y gracias,
Elche.
Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Entre tanta vorágine informativa, pues es buen momento para buscar la calma y que no pase nada. Es tiempo de Ventanas Cortizo, Begoña.
¿Qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire puesto? Para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa, pues con Ventanas Cortizo no pasa nada. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del confort de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Tendrías por ahí unos Callahan para estas personas que aún nadie sabe quiénes van a ser?
Tengo. ¿Sabías que caminar 30 minutos al día es el ejercicio más sano según la Organización Mundial de la Salud? Ahora, hacerlo es más fácil que nunca gracias a la última creación de Callahan Adaptation. Callahan Algoritmo es el primer zapato nacido de una fórmula matemática. Potencia más amortiguación, más estabilidad, más adaptación, igual Callahan Algoritmo. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
En tertulia esta mañana aquí en la radio, en Más de Uno, para empezar la semana está David Jiménez Torres. Buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
También Ainhoa Martínez. Buenos días, Ainhoa.
Buenos días.
Buenos días, Javier Caraballo. Bienvenido.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Marta García Ayer, buenos días también para ti.
Buenos días, Carlos.
Y Ramón Rubén, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Ya estamos todos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sé que queréis cantar, ¿no? Contar lo que...
Cantar y contar, como decía García, ¿no?
Cantar y contar lo que os pareció... El asunto este de Eurovisión. Bueno, si queréis entrar en la parte musical, o sea, quién habríais preferido que ganase, con quién ibais, quién hizo la mejor interpretación sobre el escenario, quién demostró más fuerza, quién tenía más cualidad de vocal, pues también podéis hacerlo. Pero el asunto que nos ocupa esta mañana, y veo que los periódicos de ayer y hoy, venga columna sobre este tema, de lo que hablan es del televoto en Eurovisión. Que es lo que vota el pueblo. O sea, esto es como en el PP, pero al revés. O sea, aquí hay compromisarios y primarias de militantes. Los militantes son los espectadores y los compromisarios sería el jurado profesional. Solo que aquí votan al revés. Primero votan los del jurado, ¿no? Y luego votan los del pueblo soberano. O sea, los espectadores que quieren gastarse un dinerito, porque creo que cuesta esto, Marta, ¿no? Cuesta un dinero, el SMS, no sé qué, la llamada, tal. Entonces, veo que estáis un poco como yo en lo del televoto, ¿eh? No os veo muy versados. Entonces, la cuestión es que Israel ganó otra vez en el televoto, que ya ganó creo que el año pasado.
Sí.
Y que eso le ha permitido quedar segundo en el festival, porque si no habría quedado mucho más abajo sin el televoto. Y entonces se dan estas circunstancias que Televisión Española cree que hay que investigar, hay que auditar. ¿Qué circunstancias? Pues que, por ejemplo, en un país como España, donde la televisión pública... Recuerdo una vez más a los oyentes, soy un poco plasta con esto, pero que Eurovisión no es un concurso de países, es un concurso de televisiones públicas de esos países. O sea, en realidad Melody representa a Radio Televisión Española, no a España. En España no... Y las demás televisiones lo mismo. Es un concurso de televisiones públicas de los países que participan en el certamen, incluida la televisión pública israelí. Entonces, la televisión pública en España... Lo que quiere es que se audite el televoto porque cree que hay cosas extrañas. Por ejemplo, que habiendo hecho una campaña Televisión Española en contra de que Israel participe en el Festival de Eurovisión, y yo creo que poco favorable, digamos, a la candidata de Israel y su canción, en el televoto ha ganado Israel en España. Los espectadores de Televisión Española han votado mayoritariamente por la canción y el país o la televisión que Televisión Española pensaba que no debía haber participado. En Bélgica ya he contado que ni siquiera se emitió la interpretación de Israel, porque la televisión pública allí, los sindicatos, decidieron que esa canción no se daba. Entonces, ahí hubo como un... Se desconectó durante unos 3 minutos, y a pesar de eso, los espectadores de esa televisión belga han dado la mayor puntuación a Israel. Te dicen, aquí hay algo que no dicen, algo que no encaja. Y luego, que he leído también, esto Marta se lo sabe mejor, que el Reino Unido, por segundo año consecutivo, ha sacado 0 votos del pueblo soberano. Y dicen, pues es raro, ¿no?, que nadie haya votado al Reino Unido con las canciones tan bonitas que lleva. Bueno, este es la auditoría. Y por otra parte, Televisión Española pide también a la UER, que es la Unión de Televisiones en la que participa, que se estudie qué impacto tienen los conflictos bélicos en la votación popular de los espectadores. Porque tiene la sospecha, entiendo, de que cuando hay un conflicto bélico, se llame Ucrania o se llame Gaza, si lo queremos llamar conflicto bélico, eso influye tanto en el ánimo de los espectadores que pasan por alto las cualidades musicales, que es de lo que se trata este concurso. Entonces, como que estarían prevaleciendo consideraciones políticas o de con quién vas en un conflicto, en lugar de atender a lo que siempre ha sido Eurovisión, ¿verdad? Que es pues la calidad profesional, de la calidad de las canciones, la calidad de las actuaciones, y pero no es que, fíjate, otro tipo, Carlos, de consideraciones que tenga que ver con la coyuntura.
No, que Televisión Española hable de devolver a Eurovisión es una opción apolítica cuando interviene políticamente con un mensaje reclamando y alertando sobre la masacre de Gaza, es una contradicción que describe perfectamente cuál es la polémica que nos ocupa, ¿no? Que se habla poco de música, y menos mal. Y se habla mucho de política porque no se puede, de verdad, es extraer el hecho político de todo lo que nos rodea, incluido un festival que se caracteriza también por su dimensión sociológica, política, hasta el extremo de que la victoria de Ucrania hace 3 años provenía de una campaña favorable al martirio del pueblo ucraniano, en discrepancia con la exclusión de Rusia. Luego, si los métodos de la propia competición aluden y tienen tantos antecedentes de condición política, ¿cómo no lo va a tener este?
No, claro, sé. Es que Eurovisión está lleno de contradicciones, y no precisamente musicales, porque si Rusia ha sido excluida de participar en el certamen precisamente por la invasión de Ucrania, es difícil mantener que sea un certamen apolítico. Y luego es normal la controversia que genera y la incomodidad evidente que genera entre muchas de esas televisiones públicas, cómo se justifica que Rusia sea excluida y no sea excluida Israel después de los bombardeos masivos y la masacre indiscriminada en Gaza. A mí puestos a incomodarme, me incomoda más que estemos prestando más atención al televoto de Eurovisión que a los bombardeos en Gaza o a esta estrategia de Netanyahu de estar matando de hambre a los palestinos durante semanas, que ha estado prohibida la entrada de ayuda humanitaria, de alimentos y las medicinas más básicas. Y entiendo que Israel presente y recuerde los ataques terribles, terroristas, que sufrió por Hamas en octubre de hace 2 años ya. Y que esa cantante quiera representar el cómo se han jugado la vida, y muchos de ellos la han perdido por los ataques terroristas de Hamas en Israel. Pero entonces no es sostenible que Eurovisión está al margen de la política. Creo que es lo que hace que esto cada vez sea más insostenible y sea una de las contradicciones más evidentes de Eurovisión.
Pero es que Eurovisión nunca ha estado al margen de la política. Los votos siempre se han repartido con criterios políticos, y los vecinos, salvo esta vez que Portugal no nos ha dado ni un voto y había coñas en las redes sociales sobre si tenía que ver con el apagón.
Estaba muy ocupado Portugal votando sus propias cosas.
Siempre se han repartido con esos criterios. A ver, el tema del televoto es que no es un ciudadano un voto, como suelen ser los criterios de voto, sino que puedes votar hasta 20 veces. Y que Israel,
un lobby, un voto, ¿no?
Y que Israel ha ocupado bastante financiación en controlar al menos las campañas que se hacen a través de la web, no tanto los mensajes y las llamadas, sino a través del voto que va por Internet. Y de ahí ese respaldo mayoritario. Y sobre todo yo creo que lo que molesta aquí es la contradicción. Tenemos a Televisión Española implicándose activamente en denunciar a Israel. Primero lo hicieron los presentadores, que durante las galas previas, en la presentación que hacen cada uno de los candidatos, cuando salió la representante de Israel, incluso hablaron de las víctimas del genocidio en Gaza, de la cantidad de muertos que se están produciendo allí, y les reconvino la organización, les dijo no pueden hacer este tipo de comentarios, y por eso se optó por el mensaje que se publicó antes de que se iniciara la gala. Pero claro, tenemos a Pedro Sánchez desde Bagdad diciendo que va a abrir una causa o que va a apoyar una causa en la ONU, en el Tribunal de Justicia, para ir contra Israel, y luego tenemos que parece que los españoles mayoritariamente votan a Israel y le dan los 12 puntos en la gala. Eso es una contradicción para el gobierno, y eso es lo que yo creo que ha llevado a esta actitud proactiva de hacer una auditoría que igual llega antes que la del apagón. Igual sabemos antes qué ha pasado con el televoto español sobre Israel antes de saber las causas que han propiciado el fundido a negro de hace casi un mes en España. Con lo cual yo creo que hay demasiada política, pero es que siempre la ha habido, no nos llevamos las manos a la cabeza ahora con esto.
Del festival en sí, porque yo sí lo vi parte, lo suelo hacer, me parece un espectáculo.
Y además con criterio musical, entiendo, ¿no, Caravaggio?
Por supuesto, por eso voy a dividir el análisis en dos, musical y después el político. Entonces, lo vi, me parece un espectáculo friki enorme en el que yo tengo un ojo clínico que no falla nunca. Cada vez que sale un cantante que digo, este hombre va a quedar el último, siempre es el que termina ganando.
Mira, como Rubén con los papas.
Exactamente igual. Y este año pues ha ganado un truño, pero de una dimensión espectacular. Claro, yo
queda muy profesional,
no hay posibilidad alguna de criterio musical en esto, pero bueno, el espectáculo está ahí, la gente se divierte y tiene audiencias disparadas por todos los países, o sea que ese fenómeno va por ahí. Y luego está el fenómeno político que se ha introducido aquí. ¿Es verdad que hay algo de esto? Hombre, cuando hay un ministro del gobierno israelí que cuando se conocen los votos españoles dice la bofetada que se le han pegado a España se ha oído hasta en Israel, pues evidentemente alguna satisfacción tendrá, ¿no? Y esto es lo que le da la oportunidad al gobierno, porque de verdad raro puede ser todo esto. Y posibilidad de manipulación del televoto, pues claro, si en la era en la que estamos, si se pueden manipular, o el riesgo está que se puedan manipular elecciones, sondeos y todo esto, pues el televoto seguramente, vamos, con más posibilidad cuando una, como decíaste uno de vosotros, que se puede votar una persona hasta 20 veces. ¿Hay bots por ahí votando a los países? Pues muy probablemente. Y esto es lo que ha ocurrido ocurrir con Israel, y le propicia al ministro Bolaño que hoy lunes, por cuarta vez consecutiva, pueda convocar solemnemente una rueda de prensa y decir, vamos a llegar hasta el fondo.
Yo diría, también habrá que debatir el papel de la propia televisión española, ¿no? En todo esto, en el sentido de, yo entiendo perfectamente, me parece loable que si alguien cree que se están cometiendo graves crímenes en algún lugar del mundo, que lo denuncie y que utilice las plataformas que tiene a su disposición para ello, ¿no? Me parece debatible que Radio Televisión Española, es decir, los medios de comunicación públicos, sean el lugar correcto para hacerlo, en el sentido de, para empezar, porque si le cae una multa a Radio Televisión Española, no la pagan los presentadores o los ejecutivos que hayan decidido eso, sino el contribuyente. Y el contribuyente, como puede haber demostrado el televoto, a lo mejor no está nada de acuerdo con la caracterización que ha hecho del conflicto en Palestina en la propia Radio Televisión Española, ¿no? Y luego, es que creo que incluso si uno compartiera la idea de que lo que está ocurriendo en Gaza es una masacre injustificable, etcétera, etcétera, creo que hay que ser bastante naif para pensar que Radio Televisión Española tomó las decisiones que tomó con el famoso fundido a negro, etcétera, por puro compromiso humanitario y por un gran activismo en pro de los derechos humanos. Hemos visto en los últimos años cómo Radio Televisión Española se pone al servicio explícitamente de las necesidades comunicativas y mediáticas y de mensaje del gobierno. Y parece que el activismo de Televisión Española en todo esto pues puede tener algo que ver con un gobierno que desea desesperadamente, de la manera que sea, que hablemos de algo que no sea pues los WhatsApps de Ábalos a Pedro Sánchez o la información que acaba de publicar El Confidencial esta mañana o los numerosísimos frentes que tiene abiertos Pedro Sánchez, el Partido Socialista y el gobierno. Entonces, de nuevo, uno puede decir, podemos tener a un lado el debate sobre Gaza y qué tenemos que decir sobre Gaza, y a otro lado el debate sobre Televisión Española y cómo se coloca en todo esto y qué relación tiene con su propia naturaleza de servicio público. Esto que dicen constantemente, la de todos y todas, bueno, menos la de todos y todas, que consideran que Israel tiene algún tipo de razón en este conflicto, ¿no? Y esa opinión, por lo visto, no hay ningún interés en intentar verla representada dentro de la cobertura que ha hecho de esta situación.
Es que hay una crisis de representación que mencionaba antes Carlos, que tiene que ver quién lo representa, después quién representa al televotante. y a quién representa a Televisión Española cuando se manifiesta públicamente. Y en esos tres problemas de representación cunde un debate que sobrepasa la naturaleza del acontecimiento musical y del acontecimiento político. Por eso hay tanta confusión al respecto y por eso se entremezclan las propias categorías.
Lo que es Eurovisión, no es la ONU, quiero decir que...
Sí, claro, por eso...
lo han querido convertir en la ONU.
Bueno, pero no lo es, quiero decir yo.
No, por eso hablo de la representación.
Es un concurso de televisiones públicas con unas reglas que han establecido las televisiones públicas, que suponen esto de que haya dos formas de votar. Una que es un jurado profesional, que tampoco sé muy bien cómo se eligen ni quiénes son los profesionales, ni que si pasan un examen en el Congreso de los Diputados para ver su grado de experiencia y conocimiento. Y luego esto otro del voto popular, que se puede votar 20 veces o 40, porque son las reglas que han elegido los organizadores del concurso. Uh-huh. Que, por tanto, ni los votantes populares representan a las sociedades a las que pertenecen, claro. Pues si uno puede votar 20 veces, o sea que no estamos hablando de una elección parlamentaria ni una democracia representativa, esto es otra cosa. Es un concurso con las reglas que han querido establecer quienes lo organizan. Yo quiero romper una lanza por la independencia de las televisiones públicas de sus respectivos gobiernos. Quiero romperla.
Pues a ver dónde cae.
Todo el mundo dice, no, la televisión israelí no debería participar porque el gobierno de Israel está realizando una matanza en Gaza. Dice, eso es suponer que la televisión pública israelí es el gobierno israelí, ¿no? Es el Estado israelí.
En el caso de Putin, por ejemplo, el argumento que se utilizaba era que el régimen lo utiliza para blanquear los atentados sistemáticos contra los derechos
claro,
humanos.
Claro, pero cuando se produjo la invasión de Irak en el año 2003, no recuerdo que en Eurovisión hubiera una campaña para que la BBC fuera excluida de Eurovisión, puesto que participaba en una guerra ilegal. La invasión de Irak era contra la legalidad internacional y había muchos países que estaban muy en contra y la sociedad estaba muy en contra de aquella guerra, pero no recuerdo que se dijese, la BBC no puede participar. ¿Por qué? Porque su gobierno, que es el de Tony Blair, está participando en esta invasión de Irak. Y sin embargo ahora, pues parece que se da por hecho que es lo mismo, ¿no? La televisión pública y el gobierno de turno. Todas las decisiones que toma un gobierno afectan a sus televisiones públicas y por tanto tienen que ser excluidas aquellas que o violan la legalidad internacional o violan la legalidad europea, supongo que sería otro motivo para dejar fuera determinadas televisiones, ¿no? Si el gobierno de un país incurre, por ejemplo, en casos de corrupción, pues sí. Entonces su televisión pública no debe participar en el festival.
Eso sería interesante.
Porque parece que está blanqueando los casos.
Eso estaría bien.
Lo que pasa es que la independencia de una televisión pública respecto al gobierno que le concierne sabemos que es imposible y en el caso de España es manifiestamente explícita.
Sobre todo es imposible cuando no se intenta. Sobre todo cuando hay una voluntad explícita de que no lo sea. Porque hay algunos países en los que hay una voluntad mayor por parte de los gobiernos y también por parte de los profesionales que están dentro de esos canales públicos de que esa independencia exista. Sí. Claro, si asumes esa independencia no va a existir, pues claro que no va a existir.
Es que el mensaje de televisión con el fundido negro es un mensaje geopolítico. Es utilizar un extremo de tu poder geopolítico, que es la televisión pública, en manos de la sintonía con un gobierno que acababa de decir, por cierto, que en Israel se ejerce el terrorismo y el genocidio. O sea, que desde ese momento la televisión se convierte en una terminal, en una prolongación de una línea geopolítica.
Y luego la exhibición que se ha hecho, según salió el mensaje, desde las redes sociales de miembros del gobierno y del Partido Socialista, se rebotó ese mensaje, ese fundido a negro contra lo que está ocurriendo en Gaza de manera sistemática. Es decir, que hay una exhibición.
Y no es sorprendente que nos sorprendamos de que es porque se denuncie una masacre que porque exista esa masacre.
Sí, bueno, eso por supuesto.
Pero eso quién lo establece, Marta, pues quién se sorprende más, ¿no?
Bueno, estamos hablando por lo que leo en los periódicos hoy, la discusión es el televoto y no claro, las decenas de muertos que ha habido fin de semana en Gaza.
Pero es que esa equivalencia no la establece nadie salvo tú, o sea que
bueno,
que
si
la gente
te digo, a juzgar por leer los periódicos, esto es lo que me parece, en primera página
ver,
no están,
Marta,
los bombardeos de Israel,
hablando,
está el televoto.
La gente que vio Eurovisión, pues se sorprende por lo de Israel y está con esa polémica, está esperando que Melody diga que y son cosas más pedestres.
Pues
que dijo que va a dar una rueda de prensa, pero no tiene nada, no quiere decir que toda esa gente que a lo mejor pensaba que Melody tendría que haber quedado en una mejor posición sean unos insensibles que no les preocupa la muerte de nadie.
He dicho que la atención mediática a una cosa es superior a la otra.
Cuestión, Yo estoy de acuerdo con Rubén, que y desde mi punto de vista la cuestión aquí es ¿a dónde nos lleva esta política del gobierno de Pedro Sánchez de querer ponerse a la cabecera de todo esto en las protestas contra Israel? A Israel no lo defiende nadie. La barbarie de Israel, la matanza, la masacre de Gaza, los dos meses privándoles de alimentos a en la franja de Gaza, eso no lo defiende nadie en el mundo. Empezando por Estados Unidos, por este Estados Unidos de Donald Trump. Pero lo que no se oye por ahí, y vamos, en Europa tampoco, es que un presidente del gobierno, como hace Pedro Sánchez, hable de Israel como un estado genocida. Claro, pero oiga, es que usted ya está deformando todo esto. Y lo único que le hace falta a Israel es un, entre comillas lo digo, un tonto útil como España para intentar justificarse en una repulsa internacional que, como digo, me parece que unánime. Bueno, no hay nadie que tenga alguna duda en esto.
No, señor.
Voy a hacer una pausa con vuestro permiso y nos ocupamos de elecciones de verdad que ha habido este fin de semana, empezando por Portugal, siguiendo por Rumanía y también en Polonia. Estas sí son elecciones. Esto de Eurovisión es otra cosa. Con Cuba. La actualidad.
Más de uno en Onda Cero.
Y 6 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en tertulia con David Jiménez Torres, con Javier Caraballo, Marta García Ayer, Ainhoa Martínez y Rubén Amón, que tienen gran interés, luego os lo plantearé, en hablar de Santos Cerdán, secretario de organización del Partido Socialista. Luego vamos a eso, a lo que publica El Confidencial esta mañana, a lo que publicaba Artículo 14 la semana pasada, ese informe de la UCO que está al caer y que ya veremos lo que dice, y también a lo que se va sabiendo sobre qué sabía el gobierno de los famosos WhatsApps y de otras cosas que al parecer el gobierno sabe que hay, porque ha sido amenazado, lo contaba ayer El País, ha sido amenazado el gobierno en un intento de chantaje, bueno, chantajeado, otra cosa es que haya cedido o no al chantaje, porque hay al parecer grabaciones, le han dicho, un chantajista le ha dicho al gobierno que hay grabaciones que afectarían, que podrían tumbar a un gobierno. A pesar de que el gobierno se pasó toda la semana pasada diciéndonos, pues es que no sabemos de qué va esto, estamos verdaderamente desconcertados. Que no sabe lo que saldrá mañana, pero si lo sabían todos ustedes desde la semana anterior, que les habían intentado chantajear. Bueno, de eso hablamos enseguida, con vuestro permiso, porque antes vamos a dedicar un minuto a las elecciones en Portugal con Joana Rey, que es la corresponsal de la radio portuguesa TSF y del periódico Jornal de Noticias en España. Joana, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días. Bueno, el resumen que estamos haciendo los medios de comunicación aquí en España de las elecciones de ayer en Portugal dice, gana Montenegro, aunque sigue sin tener mayoría absoluta, pero igual lo más noticioso, digamos, o lo más novedoso es el avance de la extrema derecha y el retroceso del Partido Socialista, que igual es el partido que ahora mismo está en una situación de crisis más aguda, ¿no? El Partido Socialista, después de este pésimo resultado, en contraste con lo de hace 3 años, que fue mayoría absoluta nada menos. ¿Tú cómo lo ves?
Efectivamente, esa es la lectura correcta. Por una parte, es verdad que Luis Montenegro consigue ampliar su ventaja con relación a las elecciones del año pasado, pero el gran ganador de estas elecciones es sin duda Chega, que consigue no solo, casi con toda probabilidad, el segundo puesto en las elecciones, porque queda todavía por recoger el voto de los inmigrantes de Portugal, que solo se sabrá en 10 días. Ese voto cuenta para elegir a 4 diputados y en las elecciones pasadas Chega se hizo con 2 de esos 4 diputados, es decir, con esos 2 diputados daría el sorpaso al Partido Socialista, que se queda pues en una situación muy complicada y de crisis interna, tanto que Pedro Nuno Santos, el líder, no tuvo otro remedio que dimitir ayer.
Como dice Joana, voy a recordar a los oyentes que, a falta de estos últimos votos que quedan por contar, el escrutinio de momento lo que dice es que el Partido Socialista le saca menos de 50.000 votos a la extrema derecha, que en número de diputados estarían empatados en 58, creo recordar, y que el número total de votos por la mínima, y eso significa que podría cambiar y pasar a la tercera posición el Partido Socialista por detrás de la extrema derecha. ¿Y esto a qué se debe? Es decir, en las últimas elecciones legislativas, que fueron hace un año, lo que contábamos es que había ganado la derecha, pero que el Partido Socialista se ofrecía hacer posible la investidura de Montenegro, precisamente para evitar que la extrema derecha tuviera la llave, tuviera el poder, ¿no? Algo que en España entendemos perfectamente en qué consiste, que alguien tenga la llave de las votaciones en el Parlamento. Pero luego la legislatura cambió notablemente, ¿no? De aquel entendimiento inicial se pasó a un enfrentamiento muy notable entre el partido del gobierno, que es la derecha, y el Partido Socialista.
Sí, claro, a ver, es verdad que el PS se viabilizó el gobierno en un primer momento, pero no tanto, también por sentido de responsabilidad, pero también porque Pedro Nuno Santos necesitaba tiempo. Cabe recordar que habíamos llegado a esas elecciones por elecciones anticipadas, por pues, todo lo que pasó con Costa, el supuesto caso de corrupción en el que se vio involucrado, que luego... al final nunca consiguieron demostrar su participación en nada concreto, pero Pedro Nuno Santos acababa de ser elegido secretario general del partido, heredó una situación muy complicada, consiguió mantenerse ahí casi empatado en porcentaje con Montenegro, aunque con menos diputados, y Pedro Nuno Santos necesitaba tiempo para hacerse con el partido, para también hacerse con la gente, remontar un poco la situación de donde venía el Partido Socialista, y por eso viabilizó el gobierno, pero desde un primer momento avisó que el Partido Socialista iba a ejercer de oposición, y eso hizo durante toda la legislatura. Hubo de hecho medidas que se aprobaron en el Parlamento contra la voluntad de Luis Montenegro y por propuesta del Partido Socialista en algunas proposiciones que incluso Xega votó al lado del Partido Socialista, como fue, por ejemplo, eliminar los peajes de algunas carreteras de algunas autopistas del interior del país. Entonces, la idea sí era salvar un poco al país de la extrema derecha, pero también ganar tiempo para recomponer el Partido Socialista y que Pedro Nuno se pudiera hacer un poco con el control del partido. Ahora el PS está en una situación también muy complicada, porque por una parte o sigue con esa estrategia de responsabilidad y de no dejar caer un posible acuerdo de gobierno en manos de la extrema derecha, pero claro, si hace eso, entrega la oposición directamente a Xega. Y no sabemos muy bien qué puede pasar con esto para la propia supervivencia del Partido Socialista.
La posibilidad de que Montenegro se entienda con el líder de la Xega, del que ha dicho... Bueno, ha hecho una descripción muy ajustada, pero muy crítica, claro. Ha dicho que es un xenófobo, es un racista, es un populista, es un demagogo. Al menos esto es lo que venía diciendo. La posibilidad de que eso cambie, de que se entienda el partido ganador con el partido de la extrema derecha, ¿la ves factible o no?
A ver, es complicado sobre todo por lo que decías tú, o sea, Montenegro ha sido muy vehemente siempre cuando habló de Xega y de su líder y justo ha utilizado calificativos muy fuertes como que para ahora pueda recular, siempre ha sido muy claro con el no es no, que aquí en España también conocemos muy bien, y él siempre ha sido muy, muy vehemente con eso, pero además de eso, tampoco se sabe si ahora mismo a André Ventura le beneficia un acuerdo con la coalición de centro-derecha, porque tal y como están las cosas, que es lo más reseñable de ayer, es que Xega ahora mismo se puede soñar con un día ganar las elecciones en Portugal, que eso es lo preocupante. O sea, con estos resultados, André Ventura puede soñar un día llegar al poder solo. Y entonces... con este escenario no sé si a André Ventura incluso le interesa ser la muleta de esta coalición de gobierno o seguir en un papel de oposición cuya estrategia le ha venido muy bien.
¿Alguna pregunta queréis hacerle a Joana? Sí. Marta, ahí no, Marta.
Sí, Joana. Yo quería saber cómo se está viviendo en Portugal este cambio brusco, que en realidad ha sido muy acelerado. Desde Portugal se miraba a España como un país con una política muy inestable, en el que había elecciones cada poco, y Portugal era un símbolo de estabilidad. Y de repente, en muy poco tiempo, han cambiado las tornas y en Portugal estáis teniendo elecciones, está españolizándose la política, teniendo elecciones cada año. Y no sé qué papel ha jugado aquí la corrupción, porque efectivamente en la caída del gobierno socialista sí jugó un papel fundamental la corrupción, pero tanto Montenegro como Xega ha tenido escándalos de corrupción constantes en los últimos meses y eso no parece que les haya pasado ninguna factura en las urnas.
Claro, sí, aquí lo que pasa es que a Portugal nos gusta muy poco estos mini círculos miniciclos electoralistas, electorales. Entonces, lo que parece que ha pasado aquí es que justo el castigo o la responsabilidad de tener elecciones anticipadas parece ser que el electorado se la atribuyó al Partido Socialista. Esto ya había pasado, por ejemplo, con las primeras elecciones anticipadas que tuvo Costa cuando su presupuesto es tumbado por sus socios de gobierno, y en esas elecciones es en las que Costa consigue mayoría absoluta porque los socios de gobierno que se han quedado con la responsabilidad de llevar el partido anticipadas no han tenido apenas votación, han sido muy castigados en las urnas. Aquí parece ser que ha ocurrido lo mismo, es decir, el electorado ha valorado más la responsabilidad del Partido Socialista en estas elecciones anticipadas que el propio escándalo de corrupción o de posible corrupción, porque todavía no está demostrado nada, del primer ministro. Es decir, se trata de una empresa familiar del primer ministro con la que podría haber incurrido en la violación del deber de exclusividad, también en conflicto de intereses. Pero a la hora de la votación lo que ha pesado más, o lo que el electorado más ha valorado, es que el Partido Socialista votó contra la moción de confianza presentada por el gobierno, y con eso llevó el país a las elecciones anticipadas, cuando realmente lo que pasó es que Montenegro, fue una estrategia de Montenegro para aprovechar el momento, coger la oposición a traspié, porque él sabía de antemano que esa moción de confianza iba a ser rechazada por el Parlamento.
Oye, Joana, ¿son más las similitudes o las diferencias entre la vida política española y la vida política portuguesa? O sea, ¿nos parecemos más o nos distinguimos mucho? Y en ese caso,
Bueno, si me hubieses hecho esta pregunta hace unos meses, a lo mejor te diría que éramos muy distintos, pero ahora yo creo que nos estamos pareciendo. Nos acercando. Mucho.
Pues ánimo.
Sí, ¿cuándo? Por eso, con lo que Marta dice, pues las repeticiones electorales. Tampoco de estas elecciones ha salido un escenario claro de gobernabilidad que nos garantice estabilidad a 4 años. Y luego, claro, el ascenso de la extrema derecha, que en determinado momento parecía que a Portugal no iba a llegar nunca. Y como todo, pues termina llegando con algún retraso, pero aquí estamos y con estos números tan significativos.
Cuando se dice que la extrema derecha portuguesa no es, digamos, convencional, que no es trumpista como la española o la búlgara, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Tiene alguna peculiaridad?
A ver, es que SEGA es un partido, por decirlo de alguna forma, ideológicamente flexible. Está todavía buscando como su sitio. No es un nostálgico de la dictadura portuguesa, aunque ayer Ventura endureció un poquito el discurso en ese sentido, pero no es un nostálgico. Y luego, a nivel ideológico, va como navegando todavía buscando su sitio. Y luego Ventura se adapta mucho al sitio donde está. Es decir, por ejemplo, cuando en Madrid ocurrió la reunión de Patriots, que estuvo Ventura aquí presente, su discurso fue marcadamente trumpista, alineado con los postulados de Vox, o sea, mucho más agresivo de lo que alguna vez fue en Portugal. De hecho, luego cuando habló con los medios portugueses, con los corresponsales que estamos aquí, suavizó bastante el discurso, diciendo, por ejemplo, que Portugal no era el perrito faldero de Trump, cosa que en el escenario el discurso había sido totalmente el contrario. Entonces, es una extrema derecha que todavía está buscando su posicionamiento ideológico y que va aprovechando y navegando la ola que en ese momento más cree que que le puede beneficiar. Por ejemplo, a nivel de inmigración es muy, muy, muy crítica y muy racista y xenófoba con la inmigración que viene, por ejemplo, de Asia, sobre todo con las personas de Nepal e India, que son bastante, tienen un porcentaje muy importante en Portugal, pero por ejemplo con los brasileños, que es el grupo mayoritario, tiene una relación de bastante cercanía. Y de hecho hay mucho inmigrante brasileño que está en sus filas y que les vota. Joana, es una extrema derecha.
Sí, perdona que te he interrumpido.
Un poco especial.
Joana, gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Y hasta cuando tú
quieras. Nada, encantada.
Joana Rey, la corresponsal del Jornal de Noticias en España, en Madrid. Si queréis decir alguna cosa sobre las elecciones en Portugal, en Polonia o en Rumanía, este es el momento, porque si no voy a preguntar ya por Santos Tardán.
Bueno, quizás un par de reflexiones, ¿no? Este último comentario de que es una extrema derecha un poco especial, creo que también eso en realidad podríamos proyectarlo sobre todos los partidos de esa familia ideológica, ¿no? En el sentido de que igual que como se ve en el Parlamento Europeo, o sea, en el hecho de que se dividen en grupos distintos en el propio Parlamento Europeo, partidos que solemos asociar con parte de una misma familia política, ¿no? El hecho de que Meloni y Orbán vayan en grupos distintos, el hecho de que Vox, a diferencia del resto de partidos de su órbita ideológica, surja como resultado de una crisis territorial, de una crisis de un intento de secesión, como fue la crisis de 2017 en España. Eso no ha ocurrido en otros países en los que partidos de la misma familia política estén en auge, ¿no? Yo creo que también aquí nos centramos tanto en ver el bosque que muchas veces dejamos de lado las particularidades de los árboles, ¿no? Que muchas veces explican más sobre lo que ha ocurrido en unas elecciones concretas que el movimiento general. Luego me interesa de lo que comentaba la invitada, esta idea de que el caso portugués muestra que efectivamente hay cordón sanitario a los extremos cuando hay gran coalición o algún tipo de acuerdo de gobernabilidad entre los dos principales partidos. Pero esta idea de que ese acuerdo de gobernabilidad o esa gran coalición tiene que ser viable y tiene que ser duradera, ¿no? Si es sencillamente un acuerdo de investidura, pero luego, digamos, se deja caer o se deja en una posición débil al gobierno al que se deja gobernar, eso tampoco termina de resolver el problema, ¿no? O sea, ya no es solo acuerdos entre los principales partidos, que es una de las lecciones que muchos extrajimos del caso portugués, sino también que eso cree un horizonte de gobernabilidad y no sencillamente de gobiernos débiles cuya única virtud es que no estén presentes en ellos los extremos, ¿no? Y una tercera reflexión.
Perdón. Concluye, David, concluye.
Bueno, a mi tiempo, ¿no? Pero yo tengo la duda, claro, siempre podemos leer esto como están en auge, ¿no? Pero tampoco sabemos si estos resultados muestran que realmente han llegado a su techo. Decimos, bueno, es que a lo mejor en las próximas elecciones llega al 30% lo que sea, o a lo mejor esto es lo máximo a lo que va a llegar, ¿no? Si vemos, Trump ha dado un impulso a esos partidos de esa familia ideológica muy grande a nivel mundial, y sin embargo vemos que, oye, se celebran elecciones y en las tres que vimos ayer acaban derrotados.
Sí, sobre ¿vale? todo en Rumanía, que es donde había muchas más aspiraciones de repetir el modelo trumpista.
Efectivamente.
Me gustaría que nos pareciéramos más a Portugal de lo que nos parecemos, y que en función de una crisis que viene derivada de asuntos de corrupción, pues un gobierno se hubiera disuelto, hubiera ido a las urnas, con mayores razones de las que hay en España, ¿no? Por cierto. Y me gustaría que si una mayoría no tiene energía parlamentaria para gobernar, que se recurra a las urnas. Creo que el problema que tiene España es que finge una estabilidad política derivada de la obstinación de Pedro Sánchez en el gobierno y en el Parlamento, sin la idiosincrasia ni el rigor ideológico que merecería continuar gobernando y forzando a pactos contra natura que van mucho más allá de la extrema derecha, porque hemos visto que se arraigan en la extrema derecha nacionalista, cuando no con Bildu, ¿no? Luego, ojalá que la crisis que tiene el Partido Socialista portugués fuera la del Partido Socialista Español, porque viene de la dignidad y de la coherencia, no de la resistencia a sobrepasar todas las líneas estructurales y conceptuales de un partido.
Pues no quisiera yo que nos pareciéramos más a Portugal, precisamente ahora que el que tiene como presidente del gobierno está precisamente involucrado en un caso de corrupción en el que hay un grupo empresarial familiar con intereses opacos del que mantuvo la propiedad, pues involucrando a su mujer precisamente, y no le ha pasado mucha factura en las urnas, y el partido de extrema derecha
ha subido.
Por eso, y el partido de extrema derecha Chega ha tenido varios escándalos en diputados, incluidos alguno de pederastia, y está en récord histórico. Creo que lo que demuestra, lo explicaba Joana Rey, también es un hartazgo, y se buscan liderazgos fuertes en un momento en el que en Portugal están sucediéndose los adelantos electorales, y creo que en Rumanía, cometeríamos un error en interpretarlo únicamente como proeuropeísta, antieuropeísta, porque lo que hay es también muchísimo hartazgo con gobiernos sucesivos, corruptos, que han fracasado en impulsar la economía del país. Rumanía tiene un récord de inflación, tiene un récord de desigualdad, hay muchísimo descontento y aquellos políticos que se han envuelto en la bandera europeísta han ido decepcionando a la gente. El que ha ganado, el alcalde de Bucarest, también lo ha hecho con la anticorrupción como bandera, con un electorado muy harto.
Por eso digo, es mejor centrarse en los árboles que en el bosque, de verdad, explica más.
A mí de las elecciones lo que me parece sustancial es el cambio de actitud de Chega, de que le hagan a él el cordón sanitario a hacerlo ellos ahora, es decir, en la primera convocatoria que ganó Montenegro, Chega se ofreció como muleta de gobierno y ahora tiene muy claro que no va a favorecer ese gobierno porque desde la oposición, ejerciendo ese liderazgo, que veremos a ver cómo se resuelve el voto exterior, pero que lo va a ejercer de facto ante un partido socialista muy debilitado, tiene más posibilidades de escalar, es decir, es más fácil llegar al gobierno desde fuera del gobierno, haciendo oposición y consiguiendo vehicular ese hartazgo que hay social y el contexto de malestar, que estando dentro del gobierno y imponiendo tu agenda o consiguiendo transformar. Y eso es un mensaje también para el resto de gobiernos.
A mí lo más positivo me parece de las elecciones que comprobar que en Europa hay partidos de derecha que taponan la llegada de o el ascenso de la extrema derecha hacia posiciones de poder, y esto me parece que es muy relevante y nos puede salvar Europa de sí misma, de no hundirse. Pero es evidente que en todo el panorama, si tú sumas derecha y extrema derecha, la ola conservadora que recorre Europa es incuestionable. Y por lo que he oído, habría que analizar muy bien de dónde vienen la mayoría de los votos de la derecha y de la extrema derecha en Portugal, porque son las capas más jóvenes de la población las que están apoyando a la derecha y a la extrema derecha, que tampoco es algo peculiar de Portugal, sino que también puede estar sucediendo en otros países europeos, también puede estar sucediendo en España. Y esto se lo tendría que plantear la izquierda, porque la debacle de la izquierda en Portugal es importante. Yo no sé si ese va a ser el panorama de la izquierda española dentro de unos años, pero no me extrañaría nada. Lo que ha hecho
pero
Luis
venían de la mayoría absoluta, fíjate, Javier, o sea que yo creo que es la gestión honesta de sus propias circunstancias, ¿no? Ojalá tuviéramos una reacción, por eso me refería, Marta, al ejemplo portugués, a la reacción, mira, honesta de tus circunstancias, a
Luis
la coherencia,
Montenegro,
¿no?
Luis Montenegro tenía su caso Begoña también, esta empresa familiar que yo sepa era una empresa de asesoramiento que la tenía la familia Montenegro antes de meterse en política, que cuando se metió en política él se quitó de las acciones del accionariado, pero evidentemente lo seguía teniendo las acciones la mujer y los hijos y tenían colaboraciones, pero vamos, eran son, que yo sepa, asesoramiento, pero llegan las denuncias. Y en este caso Begoña portugués, y lo que dice Luis Montenegro, oiga, yo soy inocente de todo esto, no tengo nada que ver, pero me someto a una cuestión de confianza en el Parlamento. Se somete en el Parlamento, la pierde y convoca elecciones. Pues también podría haber hecho lo mismo Pedro Sánchez aquí. Cuando el primer día, cuando denuncian a Begoña Gómez, diga, oiga, soy inocente de todo esto, pero por encima de todo, yo tengo que estar en un país, como dijo Montenegro, en el que no pueda ser un gobierno que no esté rodeado de sospechas. Me somete a una cuestión de confianza y si no, elecciones. Y en fin, es una forma de resolver todo esto. Y si después en los tribunales de justicia se demuestra que hay alguna corrupción real, porque en el caso de Luis Montenegro está todavía más alejado que en el caso del presidente español, pues eso ya irá por otro camino.
Bueno, 9:28, una hora menos en Canarias. Capítulo España, capítulo chantaje al gobierno de España. Este fin de semana, bueno, en la edición de ayer, el diario El País, se lo vengo contando a los oyentes, porque no era la apertura del periódico, tampoco creo recordar era el título de la crónica, pero en la crónica que hablaba del gobierno y del caso Coldo y de los WhatsApps de esta semana pasada, pues se incluían, lo que yo entiendo son dos elementos muy novedosos y muy interesantes, que son que el gobierno en realidad había sido chantajeado la semana anterior a la publicación de los WhatsApps, que decía que alguien relacionado con uno de los implicados en la trama Koldo, había advertido al gobierno de que al gobierno o a los altos responsables del gobierno y del partido, creo que decía la crónica literalmente. Bueno, los altos responsables del gobierno y del partido son los mismos, se llama Pedro Sánchez. O Pedro Sánchez y María Jesús Montero, si queréis, o Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Santos Cerdán. Bueno, que los altos responsables del PSOE y del gobierno estaban advertidos de que, por una persona cercana a uno de los implicados en la trama, de que si no tomaban determinadas medidas a favor de los implicados, se filtrarían grabaciones que podrían tumbar al gobierno de España y que afectan, según la información que el propio gobierno ha facilitado al diario El País o fuentes del gobierno, que afectan esas grabaciones al presidente Sánchez, a Santos Cerdán, a Ángel Víctor Torres y a dos exministros vinculados a Eléctricas. Esto sucede, creo que es el jueves de la semana, no pasada, sino la anterior. Los WhatsApps, ¿os acordáis que se empiezan a publicar en el diario El Mundo? El domingo. Sí. El jueves se produce, por tanto, este chantaje. Chantaje que no prospera, por lo que sabemos. Sí, dice ahí, ¿no? Claro, pues no sabemos. ¿Por qué? Porque el segundo elemento interesante es que, cuáles son esas medidas que exigía el chantajista al gobierno de España. Y las medidas eran que se archivara el expediente disciplinario abierto en Interior a un policía que trabajó en el Ministerio de Transportes, que se readmitiera a un trabajador de Correos, empresa pública, y que el Partido Socialista se hiciera cargo de los gastos, algunos gastos del procedimiento judicial. Estas son las tres exigencias, digamos, que aparecían en la crónica de ayer del diario El País. Que, insisto, hablaba de grabaciones, o el gobierno dice al diario El País que son grabaciones que afectan a estas personas, Sánchez, Santos Cerdán, Ángel Víctor Torres y dos exministros vinculados a Eléctricas. Lo digo porque lo que se ha publicado la semana pasada ni son grabaciones ni afectan a estas personas. Bueno, al presidente Sánchez sí, porque son WhatsApps con Ábalos, pero no son grabaciones, y en lo de la semana pasada ni aparece Santos Cerdán, ni aparece Ángel Víctor Torres, ni aparece el ministro vinculado a Eléctricas. O sea que no sé si el chantaje es el mismo, o es que son varios, ¿no? Pero esta es novedad del día de ayer. Hoy la novedad, que hoy el diario El Mundo cuenta que desde hace 7 meses el gobierno está al tanto de que pueden salir filtraciones de mensajes con contenidos en esos discos duros de Koldo, y que entonces hace ya 7 meses le preguntó el director operativo de la Guardia Civil al de la UCO. Le dijo, hay interés por saber qué hay ahí. Y que desde ese momento el gobierno está tranquilo porque sabe que no hay nada que le pueda comprometer. Es que el gobierno ya sabe todo lo que hay en los discos duros estos descifrados en estas últimas horas o en estas últimas semanas, o es que el gobierno se declara tranquilo de oficio, digamos, siempre está tranquilo, pase lo que pase. Eso, añadido a lo de Santos Cerdán, que publica Confidencial esta mañana, que sería que la UCO habría localizado en uno de esos discos duros de Koldo mensajes, conversaciones entre Koldo y Santos Cerdán hablando de adjudicación de obra pública. Comentarios de los contertulios de este programa.
¿Imaginas?
El televoto.
De los oyentes del SINA.
Si el gobierno sabía desde hace 7 meses que todo esto podía explotar, la verdad es que la estrategia no es muy depurada. Hemos visto que en realidad ha sido bastante errática desde el lunes de la semana pasada, en el que se empezó negando que se fuera a denunciar, se decía que no se le quería dar pábulo a esta cuestión, pero inmediatamente se comparaba las filtraciones que se investigan con las que no, en alusión a la del fiscal general, cuando la pareja de Ayuso sí que había denunciado, es decir, el perjudicado sí que había dado ese paso, y en este caso se decía que no. Luego, apuntando irresponsablemente a la UCO, porque si ya teníamos conciencia, yo creo que casi todos, de que esto podía ser un chantaje por el mensaje que enviaban las conversaciones en sí mismas, sin que el contenido fuera delictivo ni mucho menos, pero tampoco muy trascendente, y que se apuntara deliberadamente a la UCO desde el gobierno, aparte de irresponsable, quería desviar el foco del verdadero nexo que era Ábalos, y sobre todo no hay delito si es Ábalos el que está filtrando, y también se apuntaba a ese contenido delictivo. ¿Por qué todos pensábamos que esto era un mensaje? Porque las filtraciones estaban muy controladas, no eran unas filtraciones para romper puentes ni derribar al gobierno, ni muchísimo menos, eran unas filtraciones que lo que querían trasladar es la sensación de hay más, esto puede escalar y puede ser solo el principio. Por eso yo creo que bueno, es legítimo preguntarse si ahora que las filtraciones parece que han terminado, o que en ningún caso son grabaciones del contenido que afecte a la información que refiere El País, Santos Cerdán, el ministro Torres o unos ministros vinculados con las eléctricas, si ese chantaje ha surtido efecto o no. Aquí el ministro Félix Bolaños dejó varias frases lapidarias que le pueden perseguir en los últimos días. La primera es esta: negar el chantaje si efectivamente desde el gobierno interesa ahora trasladar, porque si se publica es porque interesa trasladar que es un chantaje que lo conocían, y luego no poner la mano en el fuego por Santos Cerdán, que esto me permite enlazar con el siguiente tema. Creo que el ministro Bolaños tiene la suficiente trayectoria como para saber que no se puede poner la mano en el fuego casi ni por uno mismo. Dudo que si Santos Cerdán estuviera cometiendo alguna ilegalidad se la fuera a comentar al ministro de Justicia para que tuviera conciencia de ello. Y creo que el tema de Santos Cerdán, a la espera de ese informe de la UCO, que yo sí que creo que para opinar sobre su contenido tenemos que tenerlo encima de la mesa y tenemos que analizarlo bien, lo relevante es que esto escalaría del Ministerio de Transportes, que es la voladura controlada que se ha hecho desde la Moncloa de un caso gravísimo que afecta a la mano derecha de Pedro Sánchez en el gobierno y en el partido, pero que lo han querido circunscribir a los desmanes desde el Ministerio de Transportes. Si ya empieza a haber otros cargos, por cierto, sin ninguna capacidad de influencia sobre las adjudicaciones, simplemente esa capacidad como diputado de Navarra o como ese cargo de número 3 dentro del Partido Socialista como secretario de organización que tenía Santos Cerdán, de influir en esas adjudicaciones, ya la cuestión escala del gobierno y ya afecta al partido, aunque no se sepa de momento que haya ningún tipo de financiación irregular del partido. Creo que esto es muy trascendente y es motivo de preocupación más allá del resto de conversaciones, porque hay conversaciones, según lo que nos cuentan en ese informe de la UCO, que puedan afectar a otros aforados, y otros aforados pueden ser ministros, pueden ser presidentes autonómicos de la época pasada, antes de que el Partido Socialista perdiera el grueso del poder territorial, con lo cual hay preocupación, aunque no se quiera reconocer, y cuanto más se quiere trasladar que no hay preocupación, es que más preocupación hay. Esto es un baremo básico.
Hombre, a mí la parte del chantaje me parece que lo noticioso no es tanto que se haya producido un chantaje, sino de verdad existen esas grabaciones que podrían hacer caer el gobierno. Es decir, si yo os digo, oye, alguien me está chantajeando con unas grabaciones que pueden llevarme a la cárcel, creo que vuestra respuesta no sería ¿y qué te han pedido?, sino ¿qué has hecho? Es decir, o sea, entiendo que la pregunta real es, bueno, ¿cuál sería el contenido de esas grabaciones y qué se supone que estaría intentando, que habría hecho el gobierno, que llevaría a ponerle una situación de tanta debilidad, ¿no? De estar expuesto a un posible chantaje como el que se ha informado. Luego la cuestión más amplia de ¿realmente puede gobernar un gobierno que está pendiente de cuál es el próximo titular relacionado con filtraciones o con informes que puedan dañarle? Pero en realidad esta reflexión es un poco inútil cuando en realidad este es un gobierno que ya es incapaz de aprobar unos presupuestos, que ya es incapaz de llevar a cabo una legislatura mínimamente viable, ¿no? Con lo cual tenemos un gobierno que gobierna bastante poco o gobierna de una manera bastante anómala, que encima se ve paralizado en la poca acción política que puede tener por toda una serie de frentes judiciales que en realidad son tantos que es que ya perdemos de vista, ¿no? Y luego una cuestión un poco más amplia, ¿no? Yo creo que en los últimos años el propio gobierno ha ido perdiendo cualquier pretensión de que la acción política, su acción política, va de regeneración, de limpieza en las instituciones, todo eso que se nos dijo durante la moción de censura, ¿no? Y hemos ido viendo más bien una mentalidad de que lo único que importa es el poder, el ejercicio del poder, qué te permite hacer, cómo te permite desarrollar ciertos intereses, etcétera, etcétera. Pero claro, aquí estamos viendo en los últimos meses, quizás en el último año, desde la detención de Koldo, realmente, claro, nos hemos recordado que el poder corrompe, que el poder siempre corrompe. O sea, si lo único que buscas es el poder te va a acabar corrompiendo, ¿no? Y de alguna manera, esa corrupción que es inherente al ejercicio del poder te va a carcomer.
Tengo que hacer una pausa, no se importa, ¿no? Luego tiene la palabra Caraballo, que sé que quiere comentar. ¿No? Sí.
Sí, sí.
22 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Un minuto, ahora mismo continuamos.
Más de uno. Onda Cero.
Catorce minutos para que sean las 10 de la mañana, una menos en Canarias. Tenía uso de la palabra pedido, turno de palabra, Javier Caraballo. Estábamos hablando
pedido y concedido.
Estábamos hablando del chantaje al gobierno, como se le quiera llamar.
Sí, y al fin a mí...
Llámalo gobierno.
Lo que más me llama la atención de todo esto es la inmensa cara dura. Es que y la deriva de mentiras, de medias verdades y de impostura con las que el gobierno resuelve ya de forma sistemática cada crisis que se le plantea. Vamos a ver, es que este episodio de los mensajes que tiene una semana se inauguró con el ministro Óscar López diciendo que esto era una operación de fango de la derecha y de la extrema derecha española. Luego le siguieron otros ministros como María Jesús Montero, que afirmaba que culpaba directamente a la UCO o indirectamente a la UCO de filtrar los mensajes. Y el otro día, cuando estuvo aquí en tu programa Félix Bolaño, vamos a ver, es que daba al hombre hasta pena, porque él hablaba de una cacería humana contra los progresistas en España, en la que se utilizaba de todo, pero oiga, todo es mentira. Todo esto es mentira. Resulta que todo esto lo sabía el gobierno desde hace por lo menos una semana, y que le llegó directamente de alguien. Si alguien llega al gobierno y le amenaza con difundir mensajes, pues lo que hace el gobierno es a ese tipo, pues lo denuncia y ya está. Pero ¿dónde está esta cacería humana contra el progresista? Oiga, entonces todo lo que dice usted es mentira, y todo porque resuelve todas las crisis de la misma forma. Aquí hay una enorme conspiración y el gobierno está dispuesto a llegar hasta el final. Va a llegar hasta el fondo. Al final, evidentemente, no llega a ninguna parte. Fíjate, porque Javier, su interés es mantener esa nebulosa.
Es asombroso que realmente, escuchando al gobierno, uno nunca pensaría que el Partido Socialista es el partido que más tiempo ha gobernado en España, con diferencia, en democracia. O sea, es el partido más sistémico y a la vez se vende como una especie de anomalía, de fallo en el Matrix, que ha sido una increíble que gobierne el Partido Socialista y que todos los poderes fácticos se revuelven contra él. Pero si el sistema en buena medida lo ha creado el Partido Socialista, fíjate, David, ¿cómo pueden venderse como un partido antisistema?
Que la clave estaba en qué había en esos mensajes que han permitido ese posible chantaje, que la pregunta es qué, ¿no? Pero a mí me parece súper relevante cuándo. ¿Cuándo tiene el gobierno realmente conciencia de esto? ¿Fue la semana pasada? ¿Fue hace dos? ¿Fue hace meses? Como hemos sabido que tuvo noticias de la posesión de mensajes del presidente que podían ser potencialmente comprometedores, porque, claro, cambia todo. Cuando vino aquí Bolaños ya lo sabía, ¿no? En función a esto que estamos sabiendo. Claro. ¿Y qué estrategia se ha creado? Porque a mí me surge la duda de cómo de chapuceros tienen que ser para no tener preparada una estrategia. O la no estrategia es parte de la estrategia para que parezca que no lo sabían. No lo sé, pero realmente, si sabían de estos mensajes, ¿cómo es posible que no tuvieran una acción comunicativa mucho más armada?
Creo que estáis pasando por alto la relevancia de las exigencias del chantajista.
Por supuesto.
Que le dice al gobierno, o readmitís al que habéis echado de correos, o cae el gobierno.
Es que el gobierno,
los términos del chantaje son estos.
Es que el gobierno para echar una mano con los jueces tampoco está, que es lo que en privado ironizan desde el propio gobierno. Mira, es decir, ¿qué nos están pidiendo? Si tenemos a la familia del presidente y la fiscalía.
¿Me readmitís ya al que habéis echado de correos o cae el gobierno?
Pero lo dices porque pone cara de cordo directamente.
No, pero a ver, aquí estuvo el ministro de Justicia y más que aludir a la conspiración de la ultraderecha, hablaba de que el presidente lo está haciendo tan bien que le tenemos manía y envidia.
Sí.
Y los argumentos fueron, va tan bien la economía, va bien el empleo, que se trata de dañar al que es el promotor del porvenir y de la esperanza. Es absurdo ese planteamiento, ¿cómo va a salir alguien por eso? Y después, cuando el mundo titula hoy, el gobierno se prepara desde hace 7 meses, ¿no? Pues vaya preparación, como decía Marta, ¿no? 7 meses lo saben y reaccionan con un grado...
A mí casi
grado...
me preocupa más eso, no. Que lo supieran y no
se preparó hace 7 meses. ¿Qué preparó hace 7 meses? Si cada Marta, día una ocurrencia sucede a la otra y la falta de noción de la gestión es el antecedente del siguiente episodio.
Vamos a la economía. Sí. Está Ignacio Rodríguez Burgos queriendo contarnos la actualidad económica y financiera de este día. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Pues mira, decirte que los mercados europeos apuntan al rojo tras decidir la agencia de riesgos, la agencia de créditos, de riesgo de créditos y sobre todo de deuda, Moody's, de retirar la máxima nota al bono, a la deuda de los Estados Unidos. Hay que recordar que la deuda de los Estados Unidos acumula ya 36 billones de dólares. De la triple A pasa a la doble A1. De esta manera sigue Moody's los pasos previos de las otras dos agencias, Standard & Poor's y de Fitch. Es un nuevo golpe a la política comercial y económica de Donald Trump. Así que después de esta decisión de Moody's, pues bajan todas las bolsas europeas, también la española, aunque moderadamente. Banco Sabadell, Indra y los grandes bancos son los que destacan en la parte alta, en la parte de las compras. En cambio, en la parte de las ventas resaltan Acciona, la constructora Acciona, su filial Acciona Energía, también Celnes e Inditex. El IBEX 35 baja ahora mismo alrededor del 0,14%, a pesar de esta caída, se mantiene por encima de la cota de los 14.000 puntos, en los 14.044 puntos, mientras el petróleo desciende ligeramente, un 1%, y se mueve por debajo de los $65 el barril.
Gracias, Ignacio, que tengas buen día.
Gracias, un abrazo.
Adiós, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quieres amnistiar a alguien esta mañana, amor?
Pues procedo a la amnistía de León XIV, aunque no lo hago desde la vanidad con que tantos feligreses presumen de haberlo conocido y exponen las fotos que acreditan el encuentro como si fuera una premonición. Ya lo decía yo, tenía maneras. Y nadie lo vio venir, salvo nuestra compañera Mónica, y los vaticanistas lo descartaron, aunque han descubierto que el Santo Padre reúne todas las condiciones y los rasgos de un retrato robot perfecto. Puede que una de las cualidades del Papa mismo, de sus características, consista en la afinidad con que lo perciben los fieles y los infieles, progresista para los progresistas, conservador para los conservadores, peruano para los peruanos, estadounidense para los estadounidenses. Preboste Roberto y Esbob, misionero a la vez que señor de la curia, teólogo y matemático, francés, italiano y malagueño, de Chiclayo y de Chicago, aunque la categoría más concreta acaso sea la de Agustino. Ni del todo joven ni demasiado mayor, leal ejemplo de Francisco, pero consciente de la importancia del tradicionalismo, ha vuelto a ocupar las dependencias del Palacio Apostólico. Se ha vestido a la antigua usanza y da la impresión de que la noción misma del misterio le preserva de la sobreexposición mediática en que incurrió Bergoglio. No sabemos cómo será León XIV, pero sabremos que no será como Francisco. Y no sabemos cuánto el papado transforma a Prevost, pero ya veremos cuándo León XIV transforma el papado.
Pues unos Callahan para estas personas que se van a ir marchando.
¿Sabías que caminar 30 minutos al día es el ejercicio más sano según la Organización Mundial de la Salud? Ahora hacerlo es más fácil que nunca gracias a la última creación de Callahan Adaptation. Callahan Algoritmo es el primer zapato nacido de una fórmula matemática. Potencia más amortiguación, más estabilidad, más adaptación, igual Callahan Algoritmo. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
Pues os deseo que tengáis un día magnífico, estupendo.
Era el día para haber indultado a Melody, ¿eh?
¿Cómo?
Que era el día para haber indultado a Melody. Que no tiene el apoyo de más de uno.
Eso díselo a Amón, ¿no? En funciones absolutas.
Claro, claro.
Amón lleva todo el fin de semana pensando en Melody, ¿a que sí?
Sí, es que tiene que notar el apoyo de más de uno.
Fue ayer, empezó Melody, estamos contigo. El pontificado.
No te justifiques.
4-1 de la Leti al Betis. Javier, ¿qué tal?
No, olvidado? vamos a ver. Fuimos a la pradera de San Isidro.
Adiós, David.
Más o menos.
Adiós, Caraballo.
Muy buenos días.
Adiós, Ainhoa.
Chao, chao.
Adiós, Marta. Hasta mañana.
Hasta mañana y pasado miércoles.
Amón, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Pasado miércoles y el otro jueves, mañana es martes todavía. Y lo que queda del lunes. En 5 minutos contamos las noticias de las 10, 1 hora menos en Canarias.